está aquí.
Y Silvina, y Sil...
Dreisic.
Claro, bueno.
Silvina, bueno, también.
Claro, tiene, y mi nene más chiquito va al colegio de las...
De las primas
de las Silvina. Primas hermanas de Silvina.
Claro, claro.
Las veo siempre. Muy Así bien. Que, no, nada, empecé a tocar y mi papá se dedicó siempre al comercio, pero había tocado bandoneón. Le había gustado siempre. Y había un bandoneón en casa que todavía lo tengo. Tengo varios bandoneones, pero ese lo guardo.
Y sí.
Y... nada, me llamaba la atención el hecho de tocar varias notas y que no fuera un sonido puro, que fuera como un ruido. Entonces a los chicos les llama la atención el ruido más que el sonido puro.
Claro.
Y un día mi viejo me dijo, ¿qué es estudiar? Digo, sí, sí. Nada, empecé estudiando música, un año solfeo, porque era muy chico. El profesor le dijo, es demasiado chico la mano, bueno...
Claro, porque el tamaño de la mano tiene que ser lo suficientemente grande como para alcanzar a todas las teclas.
Sí, y tenés esto, mirá.
A ver, me está mostrando el bandoneón.
Claro, que acá la correa tiene una válvula, sí, y vos tenés que poner la mano acá arriba. Cuando sos
¿con el
tan
pulgar?
Chiquita, claro, con el pulgar.
Con el pulgar
cuando sos tan chiquito no podés llegar acá, porque si claro. pones el pulgar acá arriba no llegás a tocar las teclas.
Es como el pedal del piano, parece.
¿No? Una cosa parecida, en realidad lo que claro. le permite es cerrar y abrir el fuelle sin que suene ningún sonido.
Claro.
La válvula, ¿no es así? Sí, permite abrir cual. Y cerrar el fuelle. De manera que hay algunos bandoneonistas que solamente tocan abriendo.
Ajá.
el fuelle. Y con la válvula lo cierran rápido y lo vuelven a abrir. De manera que evitan aprenderse dos digitaciones, que es cuando se cierra el fuelle.
No, no será el caso de Walt.
No,
Walt igual el sonido es mucho mejor abriendo. Naturalmente, de la calidad del sonido. Por eso Astor, por ejemplo, sí. tocaba abriendo y eventualmente en alguna nota, en algún acorde cerraba. No quiere decir que no supiera tocar cerrando. En general se utiliza eso cuando uno toca un arreglo de bandoneón solo. Que utiliza mucho aire, entonces bueno.
Pero... Y ya que estamos hablando tanto, habría que escucharlo, ¿no? Si lo tiene en la mano, tiene dos micrófonos, y es Walter Castro, uno de los mejores bandoneonistas.
Te hacemos hablar y no te hacemos tocar. ¿Van a tocar los dos?
Y
yo les hago mate, mira.
Lo puedo acompañar. Hablando de bandoneón, podríamos tocar quejas de bandoneón.
Por favor.
No? Para que todos los que nos escuchan lo puedan ver, le acabo de sacar una foto al bandoneón y a su mano, para que esto que están contando de la mano, de las teclas, se puedan ver, y lo estamos subiendo al Twitter del programa.
Tordo, usted es maestro. Jugador de toda la cancha.
Tordo. Es un equipazo.
A ver, esto es un tema de Juan de Dios Filiberto.
Claro, que lo hizo muy famoso, nada menos que Troilo.
Nada menos.
Nada menos.
Claro. A ver, dice. ¡Bravo, Walter, querido! ¡Qué
bárbaro! Walter Castro, Esteban Morgado, así nomás, como improvisando.
Ese bandoneón habla. La verdad que es impresionante. Sí. Y la habilidad que tiene, yo le veo los dedos, lo miraba cómo hacía... Y yo digo, el bandoneón habla, es como, es impresionante, la verdad que...
Y ahí se estaba quejando.
Vimos lo de la válvula, como que respira. Ahora vemos que respira. Claro.
Ahora ya
bueno,
sabemos.
Estas cosas que ustedes dicen son exactamente así. Claro. Yo creo que esto de tener que ver con la respiración y esto de esta válvula, esto que vos decías, Tordo, habla, bueno... es casi el mismo mecanismo
de la voz
humana. De la voz humana, ¿no? De esta cosa de la respiración, ese fuelle que está diciendo, se está quejando, está hablando. Sí, está...
Vos sabés que cuando vos hablás de cómo hablamos y del bandoneón, imagínense los dos pulmones como dos globos. ¿Vieron cuando uno era chico, agarraba un globo y apretaba la punta después de inflarlo y hacía ahí?
Sí.
Bueno, esas son las cuerdas vocales. Nosotros modulamos las cuerdas vocales y la salida del aire con el globo y la cuerda vocal regulando produce la voz. Uh-huh. Eso hace ese el fuelle y el bandoneón, que es una cosa fantástica.
Sí, Walter, estábamos hablando de la cantidad de instrumentos que los músicos tienen en su casa y Esteban decía que te quería saber si tenías muchos bandoneones.
Sí, y fui sumando.
Fui sumando.
Fue muy raro la historia.
Ya sabemos que tenés uno, que era el de tu papá.
Y este dos.
Y este que tenés. Ya sabemos que hay dos.
Lo que pasa es que en un momento, cuando era más chico, me compré un par de bandoneones y en algún momento me fui desprendiendo porque no me convencía el sonido, porque a lo mejor tenía otras perspectivas económicas de comprarme una moto, por ejemplo. Tuve motos grandes, iba con el bandoneón atrás, qué sé yo, pelo largo. Y de repente, entonces, después de que pasó ese proceso, me arrepentí. Sentía a la noche, cuando ponía la cabeza en la almohada, una cosa como de...
Nostalgia.
De culpa. Culpa, creo que eso.
Entonces, más fuerte todavía.
Sí, entonces, con el tiempo, fui consiguiendo bandoneones, o sea, por medio de alguna persona, de claro, otra...
Lo que ocurre es que los bandoneones, o al menos estos bandoneones que tocan los músicos profesionales como Walter, que es uno de los más grandes bandoneonistas que tenemos, son bandoneones europeos de una fábrica alemana que fue bombardeada durante la Segunda Guerra y desde entonces no se fabricaron más.
O sea
es
que son...
Los famosos bandoneones AA, ¿no?
La fábrica central es la AA, que fabricó bajo su techo, digamos, el Premier Germania, bueno, el ELA, que también es de Ernest Louis Arnold. Y el AA es Alfred Arnold. Ahora, el misterio, después, siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Digamos la gente. El instrumento es muy misterioso, porque tiene un sonido, vos fijate, mirá la... Y una tímbrica distinta en los dos, en las dos manos, que eso le da una particularidad muy especial, ¿no? Es distinto, por ejemplo, a un acordeón, que si bien hay un sonido distinto de tímbrica, no es tan distinta a las dos manos, ¿no?
Walter, toca una nota en la mano derecha abriendo y esa misma nota cerrando. Por ejemplo, un do.
Por ejemplo, esa es do, ya que Esteban me dice.
Do abriendo. Y si esta misma nota, esa misma tecla, cerrando, ¿qué nota es?
Cerrando es re.
¿Entendés que es una locura?
¿Cómo toca esta gente?
¿Entendés
que igual mata? También la cara cromática, que es la más común en cualquier instrumento cuando uno aprende.
Claro, vos por en ejemplo, el piano tenés, para la gente, en el piano vos tenés la tecla blanca, después tenés una tecla negra arriba, después la otra blanca, y así vas saltando, subiendo de una blanca a una negra, tenés los 12 sonidos de la escala cromática.
Claro, más ordenaditos.
En nuestra música occidental tenemos 12 sonidos, por eso antes hablamos de las 12 tonalidades mayores y menores. Los 12 sonidos son nuestro sistema dodecafónico. Do sostenido, re cuando hablo de sostenido es lo mismo que la nota bemol.
Claro.
Do sostenido o re bemol. Re sostenido o mi bemol. Mi, fa, entre mi y fa no hay sostenido ni bemol. Fa sostenido o sol bemol. Sol sostenido, la bemol, la sostenido, si bemol, sí, y entre si y do tampoco hay ninguna tecla negra, ningún semitono.
Ya no entendí nada, pero sí digo, qué bueno cuando suena que me gusta la música.
Son 12 sonidos, y esos 12 sonidos están distribuidos en las teclas que él toca, en la mano derecha, cuando abre, esa tecla suena de una manera, y como escuchamos, cuando cierra, suena de otra manera. Y lo mismo con la mano izquierda.
Uh-huh. Sí. Eso era. Y el orden, ¿no? Si vos tocas en la guitarra...
Están todos uno detrás de otro.
Cuando vas a los agudos, tirás la mano para acá. En el violín pasa lo mismo. Ajá. Para abajo, contrabajo, también.
Ah, sí. Para abajo,
no
arriba, para
orden
abajo.
Sí. Porque de repente vos tenés esta nota que es grave.
Sí.
Y al lado tenés esta, mirá.
Por favor.
¿Entendés? Entonces, y el orden de la cromática para, bueno, para simplificar. Abriendo, por ejemplo, es mirá.
Con la mano derecha haciendo como una araña, pollito.
Todo, no hay un orden, claro. Por ejemplo.
No hay orden.
El do, el do sostenido, el re sostenido, mira dónde está. Fa, el fa, el mi, el fa sostenido.
Está
y pasa lo mismo con la izquierda, ¿no? Con la izquierda pasa lo mismo. O sea, y...
¿Vos sos derecho, sos diestro, sos zurdo?
Yo soy derecho, sí.
¿Y qué te costó más? Obviamente la izquierda.
Y en la izquierda cuesta más, sí. Cuesta
¿Y las manos duelen?
No,
estás
no,
estudiando los músculos, no. Porque hay que tener una habilidad... Tienen que abrirse mucho, te crecieron los dedos, estoy segura.
Los pongo en agua. No, lo que pasa claro, es que cuando sos chico, el cuerpo se super... bueno, acá hay un doctor.
Es muy maleable,
sí, se adapta. No, se readapta. En cambio me ha pasado tener muchos alumnos de distintas edades. Y la gente que estudia de una determinada edad para arriba, empiezan a tener tendinitis,
claro.
A tener dolores en la muñeca, por
En
ejemplo.
Cambio los chicos no.
En general los chicos no, y a mí me pasó que estudiar tan chiquito, yo nunca tuve tendinitis, nunca, pero nunca, en ningún dolor de manos de ninguna de las dos manos, uh-huh. Tocando, ¿no? Y por ahí es lo que pasa, a veces cuando tocamos con el cuarteto, sí, con el trabajo, uno se exige mucho más porque estás en un ámbito donde estás compitiendo con otros instrumentos, estás con el público, y a veces el retorno, los sonidistas no son tan amigos a veces.
Como no, dice Girau que está pendiente.
Entonces uno no se escucha demasiado y hace un esfuerzo que es mucho mayor a que si estuvieras tocando en un living.
Uh-huh. ¿Vos sabés que en el documental de Piazzolla, que dicho sea de paso, te digo, fue el documental argentino más visto en el año, afortunadamente.
Qué bien.
Uno de los documentales, que es un gran documental además, el de Piazzolla, él mostraba algunas cosas que él no quería mostrar, evidentemente está contado ahí, que es que él tenía una pierna que era un roble y la otra muy flaquita, ¿viste? Eso te quería consultar primero, ¿cómo es? ¿Qué es mejor para vos? ¿Tocar parado, tocar sentado? ¿Es lo mismo?
Mira, lo de él, por ejemplo, él fue un innovador en todo.
Claro.
En los arreglos, en las melodías, un gran melodista. No lo voy a descubrir yo, pero aparte de eso, empieza a tocar parado.
Sí.
Y empieza a tocar con bandoneones que yo, cuando era chico, muy chico, lo empecé a ver y me llamó la atención que de repente me parece que él lo hacía a propósito, que empezó a tocar con bandoneones lisos, negros lisos. Entonces ese bandoneón daba una sensación de más moderno.
Ajá.
Porque este bandoneón, que es nacarado, sí. Bueno, no lo pueden ver, pero ustedes...
Lo subimos a la... Se va a ver.
Bueno, parece más antiguo, o a mí me parece también más antiguo cuando era chico. Y él empieza a tocar parado, que es una forma de ser más moderno también.
Uh-huh.
Debido, calculo yo, a su problema en la pierna, que creo que era por una enfermedad de la famosa...
Polio,
era chico.
Uh-huh.
Total. Entonces, es genial, lo que pasa es que te tenés que acostumbrar. A mí me pasó que cuando yo toqué en algún momento con un quinteto, un músico de Astor me dice, no, vos tenés que tocar parado. Y yo dije, bueno, toco parado. Al otro día, cuando me quise levantar de la cama. Esta parte de abajo de la pierna era como que no podía, ¿no?
Claro.
Entonces, calculo que él se acostumbró. Que desarrolló toda una forma.
Una técnica.
Y no cambia demasiado, sí cambia que el cuerpo por ahí
te
está.
Te exige un poco más,
claro. Porque al abrir tenés las manos más lejos.
Claro.
Walter se va a quedar con nosotros hasta que terminemos el programa, ¿no? Sí, así que van a tocar algo más, ¿no?
Sí, tenemos.
Pero yo le quería preguntar, ya que me enteré que das clases, los chicos. ¿Cómo se vinculan con este instrumento? ¿Van directamente al tango o lo eligen para hacer otras cosas?
No, van directamente al tango.
Vamos.
Es interesantísimo el hecho, bueno, en mi caso, que siento que se acercaron muchos chicos al tango. Yo soy docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que para mí es un ejemplo en Latinoamérica, esa escuela.
Hace un ratito hablábamos de Manolo Juárez. Manolo Juárez, este gran músico argentino, fue quien ideó, creó la Orquesta de Música Popular de Avellaneda ya por los comienzos de la década del 80, con el restablecimiento de la democracia, en realidad. Y gracias a esa escuela, en donde se enseña tango, folclore y jazz, han salido una cantidad increíble de músicos muy bien formados. Y bueno, tenemos acá a nuestro querido Walter Castro, que es uno de los docentes que integra el plantel docente, y bueno, sí, ahí estás contando. En la primera época, Manolo armó ese grupo de profesores eligiendo él en la parte de folclore, Salgan en la parte de tango y Hugo Pierre, un gran saxofonista, en la parte de jazz. Y luego un montón de docentes que fueron arribando allí, grandes docentes.
Sí. ¿A qué edad un chico puede acercarse a, digamos, a coquetear o a empezar sus primeros palotes con el bandoneón?
Calculo la edad que empecé yo, porque 9, 10 años, porque antes tenés que, si no, tenés que tomar un bandoneón de estudio. Y el teclado es distinto, entonces cuando pasás al bandoneón real, te cuesta mucho más. Entonces conviene que se da.
Walter, también el bandoneón se usa mucho en el folclore. En un montón de músicas hay grandes bandoneonistas tocando folclore, ¿no?
Sí. Es lo que pasa, que el bandoneón es el tango como la trompeta es el jazz. Es el instrumento que simboliza un género. Pero bueno, yo toco con Esteban hace 20 años.
20 años.
Sí. No es nada. Hoy recordábamos eso, que están celebrando los 20. Sí. Dentro de poco la mayoría de edad.
Claro.
Sí.
Y toqué con músicos de... Tuve la suerte, siempre digo, de agarrar una cresta de la última ola, de tocar con Osvaldo Pugliese, que para mí fue...
El maestro, qué lindo.
El maestro en el tango y...
Nos ponemos de pie.
En la vida, porque tuve muchas charlas. Yo jugaba al truco con Pugliese siendo pibe y... Y bueno, me quedaron grabadas muchas cosas.
¿Vos qué edad tenías cuando estabas con...
Era
joven, digamos. En los 20 andabas.
Sí.
Bueno,
claro,
eso
sí,
quiero decir. Cual. Bueno, eso es extraordinario. Esto también habla de lo maravilloso de Don Osvaldo, ¿no? Integraba en su orquesta, en la mítica orquesta de Osvaldo Pugliese, a pibes que estaban tocando.
Era un adelantado él. Era
para mí adelantado. Sí.
Con tanta humildad, ¿no?
Yo no conocí ninguna persona... digamos, valga la redundancia, personalmente, pero tampoco leyendo o viendo televisión o bueno, por los medios, que fuera tan coherente en lo que decía con lo que hacía. Increíble. Porque eso que había una cosa media mítica, decir la cooperativa de Osvaldo Pugliese, no, era así. Yo entré con muy poca edad, bueno, con 20 años, ponerle 20 y pico, y pensar que viste, me encontré que Pugliese, poner un ejemplo gráfico, ganaba 1000 y yo ganaba 300. Y yo digo, ¿cómo puede ser, viste, o 400? Digo, no puede ser, gano casi la mitad de lo que gana Osvaldo Pugliese con 80 y pico de años. Y de eso, millones de otras cosas, por ejemplo... ¿Querés hacer algún arreglo? ¿Tenés algún tema? ¿Vamos a viajar a Europa? Que viajé varias veces. Viajaba con nosotros, no en primera, y le ofrecían ir en primera y no quería.
Qué lindo,
ejemplos que hay, de esos puedo contar
millones.
Solamente estos son algunos, ¿no?
Esto de que habla de la coherencia, ¿no?
Bueno, por algo es el santo de los músicos. Y hablando de bandoneón, si yo le digo a Walter, che, bandoneón.
¿Y él con qué te contesta?
Sí, ahí va.
Thank you. Argentina se informa por Nacional.
Hora 11:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri afirmó que el kirchnerismo aplastó y asfixió a las provincias como ejercicio del poder.
El jefe de Estado expresó que el suyo ha sido el gobierno con más preocupación y actitud federal en décadas.
Al respecto precisó que antes 21 de 24 provincias tenían déficit y hoy 20 de 24 tienen superávit.
La justicia busca determinar si Roberto Labaña recibió dinero para declinar su candidatura.
El fiscal federal Jorge Vilelo citó a declaración testimonial para el próximo 25 de junio a Roberto Labaña en el marco de la causa que investiga si tuvo un ofrecimiento de 8 millones de dólares para bajar su candidatura en pos de favorecer a un sector. En la misma causa ya declararon los periodistas Fontevecchia y Silvestre. El primero se amparó en la fuente y el segundo dijo que replicó los dichos de su colega. El propio Fontevecchia había dicho que estas cosas ocurren en todas las elecciones, tanto en Argentina como en otros lugares, donde hay voto directo. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Deportes.
Segunda presentación del seleccionado femenino de fútbol en la Copa del Mundo que se disputa en Francia. Desde las 16, Argentina jugará frente a Inglaterra. Del partido habla la delantera del seleccionado argentino, Soledad Jaimes.
Va a ser totalmente diferente. Inglaterra es más bola aérea, de tirar córner, de donde sea, del medio de la cancha, ya te está metiendo el cruzado. Va a ser totalmente diferente, pero bueno, nosotros tenemos que ahí estar sujeto a lo que el técnico nos va a decir, lo que la propuesta que él quiere que hagamos, y nosotros vamos a obedecer.
Tránsito.
La información con Romina Wiener.
Siguen las demoras en la autopista 25 de Mayo por un choque entre un camión y un auto. Ocurrió a la altura de Plaza de los Virreyes en sentido al centro porteño. En el lugar hay un carril reducido y operativo de seguridad. Trenes, subtes y premetro operan con los cronogramas establecidos.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 56%, cielo cubierto.
En Buenos Aires temperatura 15 grados 2 décimos, humedad 98%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Chosmalal por AM670 y FM923.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Festival Otoño, primera edición, presenta a Esteban Morgado Cuarteto y María Graña en el Teatro Ópera, sábado 15 de junio a las 20:30. Participación especial, Ariel Ardit. Artistas invitados, Maximiliano Guerra, Franco Luciani y Claudio Morgado. Sábado 15 de junio, Esteban Morgado Cuarteto, 20 años, Teatro Ópera. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek.
Viernes, análisis. Buena compañía, Nacional.
¿Sabías que cada hora nace un bebé con chagas en el mundo? En Argentina se estima que 1,5 millones de personas tienen chagas y que cada año nacen 1,300 niños heredando el chagas de su mamá.
¿Sabes qué es lo más importante?
Con un simple examen y tratamiento, el chagas se cura. Fundación Mundo Sano te invita a sumarte a la campaña Ningún Bebé con Chagas. Ingresá a ningunbebeconchagas.com y firma el compromiso para que en 2030 ningún bebé con chagas sea una realidad.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 34 minutos.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM 88.1.
El Cronista presenta el rediseño de su edición impresa, con nuevas secciones, nuevo logo, nuevo diseño y mucho más. Un diario nuevo, con el análisis de siempre. El Cronista, periodismo para lectores influyentes.
Arranca la Copa América 2019 y la escuchás por Radio Nacional. Hoy, a partir de las 19, Brasil-Bolivia. En vivo desde San Pablo, con el relato de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. Brasil-Bolivia. Copa América Brasil 2019. La vivís por Nacional.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Terminamos ahora, sí. Terminamos el Che Bandoneón.
El Che Bandoneón.
También son importantes.
Sí, pero, bueno, de Aníbal Troilo y Homero Manzi.
Sí, señor.
Un tango del año 1949.
¡Wow!
Che Bandoneón. Y sí, acá me pasan data.
Claro. Walter Castro, querido amigo.
Bueno, la verdad amigo, que hay que aprovechar. Hay que aprovechar, claro, la música y este dúo, porque se ha formado un dúo hoy.
Sí, dúo que mañana se convertirá en cuarteto allá en el Teatro Ópera, junto a Quique Condomí y al Mono Hurtado en violín y contrabajo, respectivamente. Uh-huh. Y bueno, acompañando a María Graña, que es una de las grandes cantoras de nuestra historia, y con invitados de lujo como Ariel Ardit, Maximiliano Guerra, Franco Luciani, mi hermano Claudio Morgado, en fin.
En el Ópera,
Teatro Ópera, 20-30 horas. Extraordinario esto de acompañar a María Graña, ¿no?
Increíble, sí. Porque es toda una experiencia, porque primero canta como nadie, dioses, y segundo que, bueno, es un personaje de Buenos Aires ya también, ¿no?
Claro, personaje.
Sí, por supuesto.
Y estar en la Avenida Corrientes también significa... Me estoy volviendo un tanguero. Estar en la Avenida Corrientes tocando...
Bueno, pero tiene
tango.
Mucha historia.
No, pero vos sabés que con el bandoneón a mí me ha permitido viajar mucho y volver a Buenos Aires siempre y tocar en un lugar como la Avenida Corrientes. aparte, cumpliendo 20 años, y con Esteban, que con el cual hemos compartido miles de viajes, experiencias, anécdotas, y nada, reivindicarlo como músico ya no hace falta, y como persona, ¿no? Sí. Me parece que lo mejor que uno le puede pasar es transcurrir una etapa de la vida y no estar arrepentido, al contrario, contento.
Estar agradecido.
Claro.
Hay algo pendiente que me señalaba recién Ariel y sí. Tiene que ver con Piazzolla.
Exacto, porque el documental Piazzolla, Los años del tiburón, de ese hablábamos.
¿No? Uh-huh. Es muy buena el documental.
Está buenísimo. Te decía que es el documental más visto del año 2018, entre los documentales argentinos, y todavía se puede ver en el Malva, ¿sí? Todos los viernes de junio, 8:30 de la noche. Aparte, la sala del Malva está buenísima.
Es hermoso.
Es un gran documental donde vas a ver, desde eso que te contamos de lo de la pierna, lo vas a ver, lo vas a escuchar grabaciones inéditas que hizo el propio Pipi, muchas charlas que él tenía con su hija, grabadas en cassette. Entonces, durante todo el documental está casi narrado por el propio Astor, toda su historia. Así que, de verdad, es espectacular.
Vos sabés que entre uno de los innumerables, infinitos méritos de Astor como compositor, fue haber llevado el bandoneón al plano sinfónico. O sea, Astor compone música sinfónica con el bandoneón como instrumento solista. Cuando uno va a ver un concierto donde hay un violín solista, un piano solista, y lo acompaña toda una orquesta, bueno, Astor hizo lo mismo con el bandoneón como solista. Claro. Y Walter Castro ha tocado conciertos de Astor nada menos que con distintas orquestas sinfónicas en el mundo. Este muchacho que tenemos aquí, a mi derecha, que acaba de tocar tan maravillosamente, contanos esa experiencia. ¿Por dónde anduviste tocando y cuáles de las obras de Astor?
Y en Hong Kong toqué el concierto doble de guitarra y bandoneón, que compuso dos conciertos, fueron con la Filarmónica de Hong Kong. Después en Sydney con la Sinfónica, con la Sinfónica de Stavanger, que es una orquesta noruega de una ciudad importante de Noruega, bueno, con otras orquestas, la Jazz Sinfónica de San Pablo, que toca en el Teatro Ibirapuera.
¿Qué tal? No les traje un cuatro de copas, les traje un número uno, ¿o no?
¿Y qué te cambia vos? ¿Qué cambia?
Buena pregunta.
Claro. ¿Por qué es tan diferente cuando escuchás el bandoneón de él, ¿no? O en realidad lo que él escribió como para que se toque, ¿no?
Sí, desde el punto de vista bandoneonístico le cambió... necesitaríamos horas,
sí,
porque yo se lo explico a los alumnos a veces. En algún momento me gustaría hacer un método que no solo tenga que ver con el movimiento de los dedos y la técnica de los arpegios, de las escalas y de los ejercicios, sino que tiene que ver con la articulación. Piazzolla articula, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de... Tiene una exagerada articulación que lleva al bandoneón, para hacerlo como una especie de caño, de saxo.
Claro.
Que es un instrumento, inclusive el saxo es un instrumento que es lo más parecido, él lo articula al bandoneón. Es un instrumento que nace en la década del 50, es un instrumento relativamente nuevo, el saxofón.
Total.
Claro.
Lo crea un tipo, Adolfo Sax.
Bueno, él creo que tiene esa primera, ¿cómo se llama?, parte de la composición, ¿no? Estamos hablando. Digo, la forma de tocar, cómo articula, y después el hecho de cómo usa el aire.
Ajá.
Pues si ustedes ven, lo pueden ver mañana o en un rato, cuando ven las orquestas típicas de los años 40, 50, 30, no sé, van a ver que los bandoneonistas tocan con el bandoneón arriba de la falda como si fuera un...
Sí.
Y en las dos rodillitas.
Sí,
en las dos rodillas y chiquito. Muy bien, esa es la visión. En cambio, cuando él empieza a tocar, lo apoya en una rodilla, generalmente.
Uh-huh.
Que lo vieron cuando yo toqué Che Bandoneón, una cosa que lo voy cambiando de rodilla y generalmente lo tengo en una pierna. Entonces, el aire, que tiene mucho que ver, como cuando el doctor decía, con los pulmones, el ser humano cuando canta, se distribuye y afecta el sonido de otra forma. Ese tipo de toque. Lo empieza a incorporar Astor y todos los bandoneonistas de esa generación que hace, digamos, éxito o salen a la luz como solistas en la década de 50, 60, ¿no?
¿Y por qué hoy puesto en contexto? Bueno, hoy está clarísimo lo que es Piazzolla, ¿no?
Sí.
Está clarísimo lo que fue. Pero ¿por qué en su momento le costó tanto imponer su estilo? O que en todo caso lo tilden como eso no es tango, ¿no? visto la distancia, ¿qué les parece?
Igual Troilo
lo muchas aristas,
pero yo creo Troilo que lo reconoció desde un primer momento.
Sí, claro.
¿O no?
Era
le dijo, vos te tenés directo. Que ir, pibe de acá. Claro, una claro. cosa así, más o menos.
Sí, aparentemente después de una... parece que Piazzolla era muy bromista y hacía bromas muy pesadas. Sí, sí. Y según cuenta la leyenda, después de una broma, como que el gordo Troilo se desprendió, pero desde un lugar como... ya sabiendo que su carrera tenía que ser como solista y como compositor fuera de la orquesta de Troilo, ¿no? Uh-huh. Donde él había abrevado y había arreglado, escrito arreglos extraordinarios. ¿Por qué lo combatían? Porque era un distinto, tal vez.
Claro.
Por envidia. A veces la envidia en este país es brava, ¿no? Por lo general es una condición humana, pero bueno, era un tipo absolutamente novedoso y contestatario.
Era bravo, ¿no?
Más allá de que ideológicamente uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas que, sí, claro, que ha hecho o dicho Astor, pero desde la música era un revolucionario.
Total. Sí. Total. Yo creo que más allá de que podemos analizarlo musicalmente, creo que la frase articulada, la acentuación, cómo cambia
claro,
los acentos, que por ejemplo, famoso. Claro, que viene de Negracha, de Pugliese, él lo admite, dice yo, uh-huh. en algún momento lo dice, yo tomo, por ejemplo, cosas de Pugliese y de Troilo, ¿no? Las frases musicales, por ejemplo, Negracha en el año 39 ya sí. tenía esas acentuaciones, uh-huh. pero bueno, las desarrolla, pero digo, no entrando en una definición tan musical, yo creo que lo que él es, lo que él hace con la música de Buenos Aires es le da otra estética,
uh-huh.
y el arte es estética,
sí,
toma
totalmente.
Otra estética en todo, inclusive cómo se viste, se ponía las poleras, los medallones, empieza a tocar de negro cuando la orquesta tocaba de traje.
Claro.
Lo queremos a Astor.
Sí, claro.
Les propongo hacer la última pausa
sí.
y después aprovechamos al mango.
Yo tengo un pedido para que...
¿Puedo hacer? No.
Sí, claro, antes tengo estamos... pedido, viejo.
¿Sí?
Y yo quiero un poquito de libertad. ¿No?
Bueno, por dale. Vamos a ver si se te concede.
Mil gracias. Segunda temporada. Por Nacional.
Hola, soy Dani Cascioli y los invito todos los sábados a las 12:30 a escuchar El Ascenso por 3, que es su temporada número 35 en el aire, todo el ascenso de la Argentina en una sola radio, en Nacional. Los espero.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
El cronista presenta el rediseño de su edición impresa, con nuevas secciones, nuevo logo, nuevo diseño y mucho más. Un diario nuevo, con el análisis de siempre. El cronista, periodismo para lectores influyentes.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 46 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Pretenderá que salga de acá este con un vestido de noche tan escotado?
A ver si cuidas de Amelia, de George Fedot.
Ven a buscarme y dame un vestido de calle.
Sí. Con la actuación de Doris del Valle y un elenco de primeros actores.
Eso de Amelia.
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Panorama Nacional de Noticias.
Lazo Fuerte. Un montón de premios y, como siempre, esperamos la participación de ustedes.
Actualidad, protagonistas, buena música.
Bueno, ahí están las dos opiniones, ¿no? Diversas, distintas, sobre lo que pasa.
Lunes a viernes, desde las 13.
Hay mucha información, muchos temas para conversar. Pasa de todo en la Argentina.
María Laura Santillán está en Nacional.
Me parece que tu deseo será concedido.
Dale, ahí vamos.
¿Qué es lo que pidió este muchacho?
Así lo más. Tango,
dale, por favor.
Pero así tan suelto de palabras.
Sí, claro.
habitualmente empieza con hacemos una versión donde la guitarra empieza con una piruleta y unas cosas así.
Sí, una cosita así nomás.
Sí, ¿no? Qué mal. Es una versión así medio explosiva, efectista.
Thank you.
No.
Vos sabés que yo soy rockero, ¿viste?
No se dio cuenta.
Esto lo siento como ACDC o Metallica, es impresionante, pero nuestro.
Claro. Qué hermoso.
Es un dúo tanguero medio...
Sí. Pero puro pero, rock and roll.
Pero sí, pero al rockero le gusta el tango.
Sí,
el rockero y el rock están como de la mano, son buenos amigos.
Sí, de hecho, bueno, hay un ilustre rockero que es Lito Nevia, que fue y es un gran productor de discos en su sello Melopea, con el que hemos tocado, y además ha sido uno de los grandes artífices de este resurgimiento del tango, sobre todo a nivel discográfico en la década del 90, ¿no? Con él arrancamos grabando el primer casetito con Adriana Varela. A partir de Adriana Varela es que lo conocí a Walter. Walter entró como bandoneonista de Adriana en el año 95, cuando yo era su director musical, y desde entonces, en realidad con Walter nos conocemos desde entonces.
Yo lo conocí a Esteban cuando tenía un pelo larguísimo.
Bien.
Quería decir,
pero no es un chiste.
Fue hace mucho.
Tenía barba. ¿Tenías barba?
Sí, tenía una barbita.
Qué lindo. Interesante. Y bueno, está bien.
En fin.
La vida tiene esa sinuosidad.
Se ha caído el pelo, pero...
Pero bueno, no las mañas.
Algunas también.
Ni tampoco la pasión. Yo te miraba cuando tocabas. Te grabé. Él aumenta la presión, infla los cachetes y toda la fuerza que pone en la guitarra también la pone en el cuerpo.
Sí, tiene una expresión de...
Se le llenan todas las venas del rostro, se insuflan, porque le pone una pasión al tocar que se transmite en la cara. Me impresionó.
Mis cardiólogos dicen que hago una ergometría cuando toco, sobre todo libertán. Que no hace falta que vaya a hacer más estudios al italiano, porque con tocar libertango y tantas otras músicas...
Es exigente, ¿no?, tocar libertango, porque lo veía así como hay momentos de mucha atención también.
En realidad le ponemos pasión a toda la música que tocamos. En el caso de esta versión de libertango es muy explosiva, así como con mucha fuerza, sumados a Quique y al Mono en el cuarteto, es rock and roll.
¿Va a estar mañana?
Rock and roll, sí, mañana vamos. Bien.
¿A qué hora tocamos mañana?
8:30.
8:30 en el ópera, ¿sabía?
En el ópera. No sabía el horario.
Y en libertango se van a sumar Franco Luciani y mi hermano Claudio en el piano, así que vamos a hacer una versión más.
Lo tiran abajo.
Va a ser.
Qué lindo. Bueno, y la música en vivo, el teatro tiene otro sabor, ¿no? Con la gente ahí. ¿Cuánta energía que empieza a invadirte en ese momento, más allá de la tuya, en la concentración y la alegría de estar en el escenario? Pero hay una energía que, no sé, eleva.
Sí. Además, para mí tocar con estos músicos extraordinarios como Walter Castro, que está aquí hoy con su bandoneón, como Quique Condomí, con el Mono Hurtado, bueno, y estos invitados de lujo, pero tocar con ellos hace tanto tiempo es una gloria, es una alegría muy grande, pues son músicos extraordinarios y además le ponen todo esto, esta cuota de pasión que no está en las notas, está más allá de las notas, tiene que ver con lo vivencial, tiene que ver con la música. Claro.
Hablando de música y estos cuatro últimos minutos del programa del día de hoy, voy a hacer la ronda de despedida.
¿Cómo
y
no?
Después los dejo a ustedes para que se despidan.
Podemos hacer un cachito por ahí, adiós Nonino.
Sí, claro. Final. Así que sepan que el lunes ya está Silvina Chediek al frente de Mil Gracias. Y hablando de agradecimientos a todo el equipo, Fernando Ponte, Marita Zagardoiguru, Dieguito Girau también en el sonido aquí en el estudio en el día de hoy, las chicas en la producción todas, al 100% siempre, Vivi García, Valeria Ramallo, Lucía Chediek, y bueno, Damián Dreisic, el doctor Santa María, Daniel Cascioli, Ariel Hergot. Bueno, la verdad que hemos disfrutado mucho.
Y usted, Silvia Marucho, gran conductora estos 15
días. De poder hacer aire, de poder hacer radio, que es lo que nos apasiona. Claro. Y como hoy no es letra y música, es Esteban Morgado, y si tenemos a Esteban Morgado y a Walter Castro, la música es tango.
Ahí va, a ver.